agenda de penitenciaria lo que contempla la construcción de nuevas cárceles y otras medidas destinadas a fortalecer la capacidad de estos recintos, que es otro de los temas que se le está pidiendo al gobierno. En la antesala, el viceministro del Interior y también vocero del gobierno, Claudio Alvarado, explicó que la ciudadanía durante la cuenta pública podrá hacer un balance de lo que ha sido esta administración.
La ciudadanía podrá tomar conocimiento a través del presidente de todas aquellas acciones que se han tomado en la frontera norte, en la macrozona sur, y también establecer criterios, objetivos de medición de la acción y de la gestión del gobierno hacia adelante.
Pero probablemente, cuando termine la cuenta pública, se lo va a escuchar en Bío Bío, van a haber críticas, y se lo decimos desde ya porque advierten desde el entorno del jefe de Estado que es muy difícil que pueda dar en el gusto incluso a su propio sector. ¿Por qué se lo decimos? Porque hay algunos temas que obviamente no deberían haber novedades, como por ejemplo la posibilidad de que el presidente impulse una agenda para indultar a exuniformados condenados por delitos ocurridos durante el estallido social, una demanda que fue levantada por sectores de la derecha más dura, que son básicamente tomar decisiones sobre violadores de derechos humanos y también lo que le estaban pidiendo desde algunos sectores, hacer evaluaciones sobre otros nombres. Una oportunidad que salió al paso, que obviamente han dicho esto no va a formar parte del discurso, es el diputado y presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, que remarcó sus expectativas en cuanto a algunos anuncios de seguridad que dijo debería ser la prioridad de este discurso.
Y desde el punto de vista más político esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad. Chile está luchando contra este flagelo que es la inseguridad pública hace demasiado tiempo.
En contraste, desde la oposición han endurecido el tono e insisten en que José Antonio Kast no ha sabido manejar ni planificar en lo que respecta a seguridad, lo que recordemos fue una de sus grandes promesas de campaña. En sintonía con esto, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, sentenció que es momento de que la actual administración gobernante deje atrás el tono de campaña.
La cuenta pública siempre es una ocasión para marcar la ruta de lo que viene y esperamos que efectivamente nos concentremos en los problemas que aquejan a la ciudadanía. La inflación, el desempleo, la campaña terminó y el gobierno tiene que gobernar.
Asimismo, la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, dijo que tener grandes expectativas de este primer discurso presidencial sería un error.
Yo espero bien poco respecto a esta cuenta pública, la verdad, porque hemos vivido meses de incertidumbres, incertezas, indolencia frente a los trabajadores y trabajadoras chilenas, frente a los bolsillos de las familias.
A ver, hagamos un repaso rápidamente, Loreto, Tomás, auditores, sobre las encuestas, lo que han dicho algunas encuestas. Por ejemplo, Criteria publicó ayer domingo que dijo que el presidente enfrenta este evento con un punto menos de aprobación, alcanzando un respaldo del 36%, mientras que la desaprobación de su gabinete vuelve a subir de 49 a un 53, la desaprobación. Por otro lado, Plaza Pública, CADEM, constató las principales preocupaciones ciudadanas para esta cuenta pública, donde un 36% de los encuestados espera escuchar novedades que endurezcan las penas contra el crimen organizado, que es uno de los puntos. Otros 33% espera escuchar noticias para la recuperación de barrios tomados por el narcotráfico y un 31% espera nuevas medidas que refuercen la dotación de carabineros. Obviamente, Tomás, Loreto, auditores, uno de los puntos es la mega reforma y obviamente ese va a ser probablemente lo que van a escuchar ustedes en este estudio que hemos levantado acá en el Congreso Nacional, donde va a estar Nibaldo y María José de la Barra. Va a ser uno de los temas más a conversar, ¿no es cierto?, de esta misma cuenta pública. Sin plata, Loreto, Álvaro, es muy difícil tener promesas.
Néstor, el tono va a ser muy importante y digo esto por lo siguiente. Algunos dicen que en esta cuenta pública el presidente José Antonio Kast va a dar cuenta de cómo recibió el país. Que este es un tema en discusión en los últimos meses de gobierno, o sea, ha sido un punto de discusión diario, no solamente en términos financieros, en términos macroeconómicos, sino que también en la eficiencia del gasto de los recursos. Ha habido denuncias, incluso se dice que hay denuncias en sede penal. Por lo tanto, sí, hay toda una discusión al respecto. Y por lo tanto, si termina la instalación del gobierno hoy, comienza otra etapa. Posiblemente Kast se refiera a esto. Pero aquí es importante el tono, porque si el tono es absolutamente descalificador, difícilmente va a poder obtener votos para el proyecto de llamado de reconstrucción nacional o ley miscelánea, póngale usted el nombre que quiera. Por lo tanto, aquí hay una especie de equilibrio, tendrá que ser una especie de malabarista entre indicar exactamente lo que piensa del gobierno anterior, pero también sin romper los vínculos con la oposición, aunque algunos dicen que da lo mismo porque la oposición ya está cuadrada en contra, pero necesita votos. Ese es el, esa especie de equilibrio es el que vamos a empezar a observar en un rato más cuando comience la locución de Kast, ¿o no?
Debería ocurrir, a ver, es que es una, es, tú apuntas, Tomás, algo que es muy importante, porque en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, la mayoría está justa, está apretada. O sea, una decisión de la justicia, por ejemplo, podría dejar al gobierno sin todos los votos. Y cuando digo de la justicia, recordemos que hay varias investigaciones que están en curso con parlamentarios, con senadores. Si fuese ese el escenario y no llegaran los votos, evidentemente el gobierno correría un peligro. Por ahora, los votos podrían estar. Y eso podría permitir tensionar, ¿no es cierto?, la mesa. ¿Qué es lo que, cuando decimos tensionar, es lo que tú estás diciendo, Tomás, que hoy día enrostre, sobre todo al Frente Amplio, al Partido Socialista, ¿no es cierto?, particularmente a nivel de senadores que han hablado harto en las últimas horas, tensione la mesa, tensione la relación. Pero algunos no le recomiendan esto, evidentemente, porque esta mayoría en el Senado podría ser muy compleja de generar si es que... no se logra un acuerdo mayoritario, y decirle los errores del gobierno anterior en esta cuenta pública podrían eventualmente tensionar ese diálogo que ha llevado adelante tanto Alvarado como también García Ruminot desde la SEC3.
Y lo otro, mira, hay una reunión que se va a celebrar en el día de hoy, luego de la primera cuenta pública, hoy día a las 18 horas.
Una a las 18 y otra a las 20, sí.
Sí, el presidente hizo llegar una invitación, y la invitación dice lo siguiente: José Antonio Kast Rist, presidente de la República, tiene el agrado de invitarlo a la exposición Desafíos de Seguridad. Esta es la invitación que llegó a los parlamentarios, principales dirigentes de los partidos de la derecha que respaldan al gobierno, a una convocatoria en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo a partir de las 18 horas. ¿Es que no tienen idea de los desafíos de seguridad del gobierno? ¿Es que recién se están enterando? ¿O acaso esto no es una demostración, una más, de que no había plan de seguridad y que ahora finalmente se materializa y se comunica? Porque, ¿cómo es esto de que ahora les van a dar a conocer al oficialismo cuáles son los desafíos en seguridad? ¿Qué tiene que ver todo esto y qué va a decir Kast en la cuenta pública? ¿Hoy día va a dar a conocer el plan entonces, con cierto detalle, y después lo van a bajar en la tarde? ¿Una cosa así?
Claro, eso es. Las reuniones de Cerro Castillo, cada vez que se han hecho, el propio gobierno lo ha dicho desde el 11 de marzo. Recordemos que hay varias reuniones de por medio. La mega reforma también tuvo reuniones con los diputados de oficialistas, ¿no es cierto?, con los republicanos, etcétera. Ha sido que justamente para hacer una bajada de cuáles son los puntos estructurantes de lo que se quiere llevar adelante, tanto legislativamente como a través de decreto. Entendemos que el ministro Martín Arrau ahora lo que va a hacer es justamente hacer esa bajada junto con el presidente de la República en la agenda de seguridad.
Y lo otro, se dice que ha habido una especial atención en la puesta en escena de esta cuenta pública. Y que por lo tanto se han revisado muchas cuentas públicas anteriores y que hay una puesta en escena particular. ¿Qué se sabe de todo eso?
Sí, ¿qué es lo que para hacer la cuenta pública? Empezó a hacer el día de ayer ni hace una semana. Evidentemente esto se viene trabajando ya hace al menos 2 meses. Y dentro de la orden que se dio desde el segundo piso, que es en el entorno de los asesores del presidente de la República, fue hacer una evaluación de las cuentas públicas que hubo en los últimos 20 años. Es decir, y eso incluye los últimos presidentes de la Democracia Cristiana, Partido Socialista, Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Gabriel Boric. Y el consenso aparentemente que se ha llegado es que deberíamos tener una cuenta pública en un formato parecido a una de las cuentas públicas del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. ¿Qué quiere decir una cuenta pública directa, breve, sin tanto... sin tanto adorno, sino directo al centro de lo que se quiere comunicar. Y esa sería la decisión que se habría tomado de y lo que deberíamos escuchar. Por eso es que algunos dicen en 1:20, 1:15, podrían eventualmente, Tomás, Loreto, quedar absolutamente debajo de la mesa la tensión o tensionar, ¿no es cierto?, políticamente con los la oposición al gobierno, tensionarla desde ese pupitre, sino que simplemente hacer una radiografía de cómo el Estado lo reciben en materia económica, que eso evidentemente va a estar. Y segundo, ¿qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer? ¿Cuáles son los compromisos que el gobierno no va a dejar de ejecutar en esta materia? Yo creo que no van a anunciar que el gobierno se va a tener que endeudar, pero lo más claro, Tomás, y tú mismo lo has dicho en más de una oportunidad, para poder conducir la agenda, lo que vamos a ver en los próximos días, al menos de aquí al próximo lunes, es que el gobierno va a tener que endeudarse para cumplir con varios objetivos.
Claro, un discurso quizá más pragmático, no más concreto de lo que tú mencionas, cerca de 1:20. Vamos a ver lo que se concreta. Sabemos que el presidente es de discursos extensos, basta recordar solamente cuando salió electo presidente. Néstor, Tomás, bueno, uno puede decir, claro, que la oposición, lo que diga el presidente, lo van a criticar, y que sabemos también el tema de los recursos fiscales, en fin. Pero, ¿qué pasa en el oficialismo? Porque también, sobre todo, el tema de la seguridad, el tema de las ayudas sociales, en fin, todo lo que ha sucedido en estos casi 3 meses de gobierno. A ver, hay que tener ojo a propósito de la discusión de la mega reforma, del tono que se va a tener para la oposición. Pero dentro del mismo oficialismo, sabemos que hay voces que dicen, bueno, ¿qué pasa con seguridad? Había una alta expectativa con el tema de la seguridad que no se ha visto, al menos los ciudadanos no lo han visto tan concreto. ¿Podría haber un punto de inflexión quizás en algunos sectores de la derecha o del hoy llamado oficialismo?
Siempre pueden ocurrir, dependiendo cuál sea el tono del presidente, lo que se quiera comunicar. Lo que más o menos uno tiene cierta o relativa claridad es que tanto Chile Vamos, particularmente la UDI, y Republicanos no van a criticar al presidente después de la cuenta pública. Yo creo que la mayor tensión se podría dar en algunos sectores de Renovación Nacional. Uh-huh. Hay que poner ojo también si es que el presidente le va a hacer algún gesto a quien se ha transformado en un interlocutor bastante rápido de WhatsApp. Mensaje para allá, mensaje se contesta al tiro, no se demora mucho, que es Franco Parisi. Vamos a ver si es que hay algún gesto también al partido de la gente, porque aquí hay agendas que van a ingresar al Parlamento donde va a seguir necesitando el gobierno el apoyo para poder tener una mayoría más tranquilizadora, que es el partido de la gente. Entonces vamos a ver también cuáles son los gestos que da el jefe de Estado respecto a eso. Ahora, la oposición, si le enrostran los números que dejó y que heredó el gobierno de José Antonio Kast, es decir, los números económicos, por ejemplo, en materia de seguridad en general, yo creo que tiene poco espacio para poder criticar al actual gobierno.
Néstor, y el otro problema que tiene José Antonio Kast es Johannes Kaiser, porque el Partido Nacional Libertario está a la derecha, también es un crítico, tampoco puede establecer tanta cercanía con la oposición porque está Kast ahí permanentemente hablando, Kaiser insistiendo, hablando, y por lo tanto tiene ese otro problema. Recordemos lo de la acusación constitucional en contra del exministro Grau, e inmediatamente el Partido Republicano, pero principalmente el Partido Nacional Libertario. Entonces, es un equilibrio precario también con esa otra derecha cuyos votos el gobierno da por descontados, pero en una de esas, si es que el asunto se complica mucho, podrían no ser votos seguros. Entonces, también hay un equilibrio difícil con la otra derecha, ¿no?
Sí, por supuesto. Y esa probablemente es una relación mucho más tensa puede generar, y sobre todo tener efectos hacia el futuro. Ahora, insisto en el punto, Tomás, aquí es un gobierno que llega a una cuenta pública con arcas fiscales muy debilitadas, heredadas, por cierto, una responsabilidad del ministro Quiroz. Hay que ver cuáles van a ser esos incentivos, si va a haber fusión a través del proyecto de ley, por ejemplo, de ministerios. Se ha hablado mucho en la víspera de que pudieran haber señales que eliminar el Ministerio de Ciencia de aquí a un año y que pase a ser parte del Ministerio de Educación. Esto molesta al mundo de la ciencia, no les gusta mucho. En fin, o sea, aquí hay también qué señales de ahorro fiscal se van a plantear, pero que más que fusionar, por ejemplo, es cómo se va a realmente ahorrar dinero desde el punto de vista de cada ministerio, de qué cuotas, qué es lo que se va a pedir, pensando también en que la próxima asignación de presupuestos viene en debate ya en el mes de octubre. Se queda poco.
Oye, y un tema que está dando vuelta, para terminar, ¿eh? El tema de los indultos. Porque en una entrevista que ayer dio José Antonio Kast al Diario Mercurio, él dijo, mira, la facultad de los indultos es del presidente.
Existe.
Y por lo tanto, este es un tema que divide al Ejecutivo con la oposición fuertemente, como lo que ocurrió en Punta Peuco, en que sacó a 3 reos comunes de la cárcel y hubo toda una polémica porque primero se dijo que había sido una decisión de Gendarmería y después se reconoció que había sido una decisión presidencial.
Él mismo lo dijo, sí.
Exactamente, y por lo tanto descalificó a su ministro de Justicia. Aquí también hay una diferencia muy importante y vamos a ver qué dice Kast con respecto a esto. No sé si hay alguna información al respecto.
No, entendemos por lo mismo que dijo ayer en las entrevistas que le dio a los canales de televisión desde Cerro Castillo, es que es una facultad, que es una decisión que se está analizando y que al menos estos 3 nombres que salieron desde Punta Peuco, desde allí, había sido una decisión personal de él. No, se ve difícil que él pueda hacer una intervención que pueda dividir o que puede generar mucho debate en esta cuenta pública, pero vamos a ver.
Néstor, estaremos atentos, líneas abiertas contigo, ya estamos instalados absolutamente ahí en el Congreso Nacional. Estamos además en la calle porque se han anunciado posibles protestas, que incluso hoy día hay citada una protesta a Plaza Baquedano en Santiago y posibles protestas en Valparaíso. No sabemos si van a ocurrir, son cosas que se comentan, pero la policía ha tomado resguardos frente a estas posibles protestas que puedan ocurrir durante esta jornada. Así que estamos, Néstor, instalados en todas partes, ¿no?
Estamos instalados, estamos en Cerro Castillo, veíamos imágenes hace unos minutos de la entrada principal a la residencia de descanso, como se le llama a Cerro Castillo, pero que es utilizada para reuniones estratégicas políticas como las que van a ocurrir esta misma noche a raíz de la agenda de seguridad que vamos a conocer. Estamos en las calles, aquí también ya hay un ambiente, esto parte a las 12 del día, entonces yo me atrevería a decir que ha sido algo más lento que otras cuentas públicas, ¿no es cierto?, que desde muy temprano ustedes lo que escuchan de fondo es porque hay muchos equipos, particularmente periodísticos, que se están instalando, pero ya en los próximos minutos comienzan a llegar los dueños de casa, que son los parlamentarios, y que seguramente vamos a estar escuchando parte de sus declaraciones en la previa de lo que están esperando de esta cuenta pública. Ahí vemos imágenes en vivo y en directo también de las afueras del Congreso, de lo que está pasando. A ver, vamos a tener todo, como siempre, los detalles de lo que va a pasar y también las reacciones a lo que finalice esta intervención del presidente ante el Congreso Pleno.
Muchas gracias, Néstor.
Gracias, Néstor.
Tengan un buen día.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente José Antonio Kast llegará este lunes al Congreso para rendir su primera cuenta pública.
En la antesala, el mandatario reivindicó las promesas que marcaron su campaña presidencial.
Pero ustedes tengan claro que las cosas que nosotros planteamos en campaña las vamos a cumplir paso a paso. Y vamos a enfrentar la inmigración ilegal paso a paso.
Seguridad e inmigración asoman como los ejes principales del discurso presidencial.
Desde el oficialismo pidieron avanzar en los temas aún pendientes, mientras que la oposición restó expectativas al mensaje.
Esperamos que venga centrada bastante y mayoritariamente en el tema seguridad.
La campaña terminó y el gobierno tiene que gobernar.
La oposición acusó una nueva contradicción del gobierno luego que el presidente reconociera haber ordenado el traslado de 3 reos comunes desde Punta Peuco.
Demuestra el compromiso con los criminales de la dictadura, sino que además es una señal que debilita la protección de los derechos humanos hacia el futuro.
La ley miscelánea del gobierno iniciará esta semana su segundo trámite en el Senado. El Ejecutivo buscará un acuerdo con la oposición.
Cuando uno busca construir un acuerdo, lo primero que tiene que hacer es recoger de buena manera y escuchar y propiciar ese diálogo.
Pónganse de acuerdo y después nos sentaremos en la mesa.
Los chilenos no pueden seguir esperando.
El oficialismo sigue sin resolver sus diferencias frente a la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Los tiempos y las formas en política sí importan. Y eso debe entenderlo el Partido Republicano, que es el principal partido de gobierno.
Y el plazo que va a vencer hace que tenga que ser en este momento y no en otro.
Ya son 21. Renunció la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región de Aysén, Verónica Figueroa Foistic.
El diputado Raúl Soto fue electo como nuevo presidente del PPD.
Comienza una nueva etapa para el PPD marcada por la renovación de su liderazgo.
Siempre unida a la izquierda, pero no subordinada a la izquierda.
Exministros de Salud elevaron la presión sobre el Ministerio del Ramo por el bajo porcentaje de vacunación contra la influenza en adultos mayores.
Lo que hay que hacer es darle a conocer a las personas la importancia de vacunarse.
Observamos cómo la burocracia rigidiza a propósito que otros quieren contribuir.
Un operativo por secuestro en el centro de Santiago terminó con un hombre extranjero abatido por carabineros y otros tres sospechosos detenidos.
Huyen y uno de estos individuos está en un arma de fuego y se enfrenta con el personal de carabineros con el resultado de que finalmente resulta fallecido.
La Policía de Investigaciones realiza intensas diligencias para ubicar a un grupo de encapuchados armados que asaltó a trabajadores forestales y robó una camioneta en un predio de Forestal Arauco en la comuna de Angol.
Vamos a enfrentar esto con la mayor celeridad, con la mayor fuerza.
Nos parece lamentable que sigan ocurriendo los ataques a contratistas forestales y a trabajadores forestales.
Economistas advirtieron que reducir el desempleo desde el actual 9,1% a un 6,5% requerirá un mayor dinamismo económico y medidas concretas para incentivar la contratación formal. La meta fue fijada por el gobierno para el término de su mandato.
Es una meta muy ambiciosa, podríamos llegar alrededor del 7%.
Las primeras decisiones económicas no logran despejar la incertidumbre a las empresas.
El mundo municipal expresó sus reparos ante las modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones anunciada por el Ministerio de Vivienda.
Estamos muy en contra de esta liberación de la densificación.
Y esperamos que el gobierno retroceda en esto.
Una ciudad que no se planifica termina generando guetos.
El ministro Iván Poduje endureció el criterio frente a las deficiencias detectadas en viviendas de Lomas La Torre, en Viña del Mar, al señalar que las edificaciones con eventuales fallas técnicas deberán ser reconstruidas y no reparadas parcialmente.
Se ordenó la paralización de faena y vamos a revisar todas las casas que hizo esa constructora.
Estamos abiertos a que nos puedan fiscalizar, revisar, o sea, no hay ningún problema con respecto a eso.
En noticias del exterior, el candidato de la ultraderecha Belardo de la Espirela y el izquierdista Iván Cepeda disputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el próximo 21 de julio.
El presidente Gustavo Petro no aceptó los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta realizadas ayer en su país.
Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia.
Petro Cepeda, partidos renomados, vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza.
Estados Unidos e Irán intercambiaron nuevos ataques en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó reanudar los ataques israelíes contra Hezbollah en Beirut y acusó al grupo de violar el alto del fuego.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llaman al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente, son las 8:24.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis tiendas implementos. Mantenemos a Chile en movimiento.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿Tienes una idea para mejorar tu comunidad? Aguas Décima invita a participar en el fondo concursable Aguas Décima 2026. Postula tu proyecto y forma parte de las iniciativas que ayudan a construir una ciudad mejor para todos. Postulaciones abiertas desde el 4 de mayo hasta el 5 de junio. Revisa las bases y postula en aguasdécima.cl. Fondo concursable Aguas Décima 2026. Por ti, por nuestra ciudad.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Continúa la investigación por una grave balacera ocurrida en Valdivia. El hecho se registró durante la tarde del viernes en calle General Yáñez del sector Barrios Bajos. De acuerdo a videos de cámaras de seguridad que se han difundido, se observa cómo se percutan varios disparos desde un vehículo en movimiento, aparentemente contra personas que estaban en la calle. Este es parte del audio ambiente. Esta situación está siendo investigada por el equipo ECO de la Fiscalía junto a funcionarios del OS9 de Carabineros. Según vecinos, se trata de hechos reiterados en el sector, donde meses atrás fue quemado un automóvil. Esta balacera también generó reacciones políticas. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, solicitó acciones al ministro de Seguridad, Martín Arrau.
Le pedí al ministro Arrau que implemente con urgencia una mesa de seguridad para Valdivia, con carabineros, PDI, fiscalía y municipio coordinados. La delegación existe para eso, actuar rápido y poner orden al crimen que no estábamos acostumbrados a ver en Valdivia.
Y aunque la investigación sigue en desarrollo, hasta ahora no se ha informado de la detención de él o los responsables de la balacera. Tampoco se dio a conocer sobre personas heridas a raíz de estos hechos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 27 minutos.
La justicia condenó al colegio Windsor School de Valdivia a pagar más de 48 millones de pesos a un ex profesor que fue despedido a fines del 2024. En la sentencia que fue recientemente dictada por el Juzgado del Trabajo de Valdivia, se menciona que la cooperativa de servicios educacionales Windsor School deberá pagar 27.900.000 pesos como indemnización de tutela laboral, 10 por daño moral y otros 10 millones por recargo legal sobre la indemnización por años de servicio. Lo anterior, luego que el tribunal acogiera una denuncia presentada por el profesor de matemáticas Francisco Navia en contra de su ex empleador, constatando que el colegio vulneró el derecho a la honra y la garantía de indemnidad del docente. Ante el tribunal, el colegio sostuvo que el despido era necesario para modernizar el establecimiento y enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros. Además, como argumento específico para justificar por qué se desvinculó a Francisco Navia y no a otro profesor, el colegio afirmó que el docente había afectado la integridad física y emocional de sus estudiantes. Específicamente, se hizo de referencia a denuncias de alumnos del curso de octavo básico por acciones calificadas como maltrato escolar. Además, la existencia de denuncias formales ante la Fiscalía y la Superintendencia de Educación presentadas por un apoderado. Por su parte, el profesor denunció que su despido fue una represalia por acciones judiciales previas y que la carta de despido incluyó acusaciones en su contra que no estaban comprobadas. Según el abogado Simón Díaz, luego de analizar los antecedentes, el Ministerio Público decidió no continuar con la indagación de dichas denuncias.
Las cuales dicen relación con supuestas denuncias que habían realizado alumnos del Colegio Windsor School de octavo básico B, las cuales se encontraban dentro en investigación en el Ministerio Público y que ni siquiera llegaron a una etapa de formalización. El Ministerio Público, durante todo este proceso en que mi representado fue desvinculado, comunicó la decisión de no perseverar. Por lo tanto, mi representado fue sobreseído definitivamente de todas estas supuestas denuncias que estaban en su contra.
Luego de escuchar a ambas partes, la jueza Alodia Prieto determinó que la causal de necesidades de la empresa fue injustificada, pues se utilizó de forma arbitraria para sancionar conductas subjetivas sin investigación previa. Además, como medida para reparar las consecuencias de la vulneración, el tribunal ordenó una capacitación de al menos 4 horas sobre derechos fundamentales para el personal del colegio. Debemos precisar que esta es una sentencia de primera instancia y el equipo jurídico del Windsor School aún está a tiempo para acudir a la Corte de Apelaciones, si es que quisieran intentar dejar sin efecto esta condena, e incluso los alegatos podrían escalar a la Corte Suprema. La radio fue hasta el colegio para sostener una entrevista con algún representante, sin embargo, prefirieron enviar una pequeña respuesta donde mencionan que serán las instancias judiciales las que resuelvan definitivamente el asunto mediante los recursos que procedan. Aseguran que como institución respetarán las resoluciones que emanen de los tribunales competentes una vez que éstas se encuentren firmes y ejecutoriadas.
Ya comenzó el Cyber Energy de Vitel Energía. Hasta un 70% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en nuestro call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center hasta el 3 de junio. Despacho a todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Amiga, ya se viene el finde. Ay, qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour en Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó. Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, 33 minutos.
Atención conductores, este lunes comenzó a regir nuevamente el servicio de parquímetros en el centro de Valdivia. En las calles volverán a verse los funcionarios cobrando la tarifa por estacionarse. Tal como se anunció, este 1 de junio retornan los parquímetros con la entrada en vigencia de la nueva licitación adjudicada por el municipio a la empresa Neogreen. Son 675 cupos de estacionamientos que involucran el cobro en las calles del centro. En conversación con la radio, la alcaldesa de Valdivia, Carla Adman, dio a conocer algunas de las características del nuevo servicio.
Con un precio más barato para los vecinos y vecinas, esa es una buena noticia, sobre todo en contexto en donde el bolsillo está complejo. La segunda buena noticia es para los trabajadores y trabajadoras, se vienen en condiciones laborales mejores que las que se tenían anteriormente y que eran obviamente nuestra preocupación. Y tercero, en torno al orden del centro de la ciudad, los parquímetros ayudan a un mayor orden y seguridad, y eso también lo vamos a estar logrando desde el inicio de este nuevo contrato.
La nueva tarifa es de 26 pesos por minuto, a diferencia de los 31 que se cobraba con la licitación anterior. El horario de funcionamiento es de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 7 y media de la tarde, y el sábado solo hasta las 14:30 horas. Domingos y festivos no habrá cobro. Respecto a los beneficios para los trabajadores, previamente se había informado que están vinculados a sueldos, bonos y aguinaldos. La nueva concesión de parquímetros tiene una duración de 3 años, pero puede ser extendida. Auditores de la radio nos envían imágenes de Avenida Picarte a la altura de Ismael Valdés, donde se observa la presencia de cupos disponibles de estacionamiento. De acuerdo a lo que nos reportan nuestros auditores, en ese punto, antes de la reanudación del servicio de parquímetros, era complejo ya a esta hora encontrar estacionamiento, y actualmente existen cupos disponibles, lo que da cuenta de el reinicio del servicio de parquímetros y del cobro asociado. Recuerde, 9 de la mañana comienza a regir el servicio de parquímetros y de lunes a viernes se extiende hasta las 7 y media de la tarde.
La radio alerta y oportuna.
El municipio de Valdivia aprobó el arriendo de un aparcadero municipal pese a críticas por el gasto anual. El Consejo Municipal dio luz verde al arriendo del terreno Flor de Loto, de propiedad de la empresa pública Valdicor, para mantener el funcionamiento del aparcadero municipal, donde actualmente permanecen cerca de 140 vehículos retirados de circulación. El contrato considera un pago mensual de 4 millones de pesos por un periodo de un año, con posibilidad de renovación y reajuste según el IPC, lo que implica un gasto cercano a los 48 millones de pesos anuales. Durante la exposición se detalló que el recinto ha debido ser acondicionado para resguardar los vehículos retirados de circulación. La aprobación generó cuestionamientos al interior del Consejo. El edil Marcos Santana rechazó la propuesta y planteó que el municipio debería evaluar el uso de terrenos propios, como en el sector de las Mulatas, para evitar seguir destinando recursos al pago de arriendo.
50 millones de pesos no podríamos estar gastando, esto va a seguir aumentando dependiendo del IPC, vamos a terminar, colegas, terminando pagando más, esto es prorrogable a un año más y a lo mejor a futuro a un año más. Yo no estoy de acuerdo con esto, yo pienso que preferirle guardar esas plata, esas lucas, guardarlas, ocuparlas en otras cosas y ocupar los terrenos que tenemos en el sector La Mulata, donde hay bastante terreno, y deberíamos tener ahí ese aparcadero y no pagar un peso y no estar pagando al Dicor 4 millones de pesos mensuales.
En tanto, pese a que el concejal Luis Contreras respaldó la continuidad del contrato por la necesidad operativa del servicio, solicitó revisar alternativas y transparentar los gastos asociados a arriendos municipales.
Nosotros estimamos que al menos la suma, no había problemas con la suma de dinero, pero sí efectivamente es una preocupación de la concejalía tener como un panorama claro, y para eso yo creo que hay que convocar a una comisión. Ahí hemos estado en contacto con el administrador, donde él está a disposición de mostrarnos un mapeo general de los arriendos que estamos pagando como municipio. Por tanto, es bueno tener claridad nosotros los concejales con datos sobre la mesa, qué concepto de arriendo estamos pagando y por qué.
Frente a las críticas, el administrador municipal Cristian Oñate sostuvo que actualmente el municipio necesita mantener operativo el recinto, considerando que el servicio no puede quedar sin un espacio para el resguardo de vehículos, pero se abrió a analizar otras propuestas.
Cuando tomamos la decisión de reubicar el aparcadero Chumpuyo, tuvimos a la vista las Mulatas. Y recuerdo que en ese momento la opinión fue finalmente negativa de parte de los equipos del municipio. No obstante, no hay problema en que revisemos nuevamente y demos las explicaciones del caso, del por qué no fue las mulatas en su momento y tuvimos que buscar un arriendo. Ahora, la administración se compromete a revisar otras alternativas que eventualmente sean más satisfactorias en términos pecuniarios para efectos de continuar este servicio municipal, ¿cierto? Como lo es tener un espacio disponible para el aparcamiento de vehículos.
Pese a ello, desde la administración comunal reconocieron la necesidad de revisar alternativas que permitan disminuir costos a futuro, comprometiéndose a analizar la eventual habilitación de terrenos municipales. En la discusión también se reveló que el municipio de Valdivia actualmente destina cerca de 400 millones de pesos anuales al pago de distintos arriendos asociados al funcionamiento de servicios municipales.
¡Hola, compadre! ¡Está bonita la máquina! ¿Es nueva?
No, es la misma, pero la renové completa en el CyberCaren.
Ya comenzó el CyberCaren.cl. Aprovecha hasta 50% de descuento en neumáticos, repuestos, lubricantes y baterías. En Caren tienes un especialista en ruta.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrega de receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 41 minutos.
El viernes en la Bolsa de Santiago, el IPSA perdió 1%, mientras que el IGPA retrocedió 0,83%. En Wall Street, el Dow Jones ganó 0,72% y el Nasdaq avanzó 0,20%. El viernes, el precio del dólar bajó 2 pesos al cotizarse a 889 pesos comprador y 889 pesos con 30 centavos vendedor. El euro alcanza los 1,038 pesos con 89 centavos y la unidad de fomento para hoy es de 40.627 pesos con 62 centavos. El viernes el precio del cobre subió 0,75% en la Bolsa de Metales de Londres al transar en $6.17 la libra.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mile Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva. En CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Parlamentarios de Los Ríos plantearon sus expectativas respecto a la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Salud y seguridad son prioridad. Mañana, o no, más bien durante esta jornada, frente a los diputados y senadores, además de la ciudadanía que seguirá la transmisión, el presidente rendirá su primer mensaje en el contexto de la cuenta pública y las expectativas de los parlamentarios que representan a la región son variadas. Quien no espera mucho es el senador senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, apuntando a anuncios en seguridad y salud.
El único buen deseo que tengo en la cuenta del presidente Kast es que diga la verdad, porque no lo ha dicho durante la campaña, que se comprometió con una serie de materias. No voy a hablar de los migrantes porque eso era imposible, pero en otro tipo de materias que finalmente no ha cumplido. Yo espero que en esta cuenta pública, la primera, que siempre es de lo que va a ser en el año que viene, efectivamente centre en el foco en seguridad y salud.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, espera anuncios concretos, especialmente en seguridad, más allá de los slogans que ha planteado el gobierno.
Nosotros primero esperamos que el gobierno de José Antonio Kast pueda salir de este elemento más de marketing que hemos visto durante estos primeros dos meses. Hemos visto un gobierno que instaló una emergencia para poder gobernar, pero finalmente no tenía ningún plan asociado a esa emergencia.
El senador socialista Alfonso Doresti espera autocrítica por parte del presidente Kast.
Hemos visto una serie de tropiezos, particularmente en la política de seguridad nacional, de orden público. Esperemos que ahí exista una hoja de ruta clara y precisa, y por otro lado se den señales claras en materia de cómo se va a abordar el crecimiento. Hemos visto una alza considerable de la cesantía en los últimos meses. Yo espero que el presidente tenga un sentido de autocrítica de que gran parte de lo que señaló y sostuvo durante la campaña no ha podido cumplirlo y no lo va a cumplir.
Desde el oficialismo también plantearon sus expectativas. La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, espera que se marque el camino del gobierno sobre seguridad y salud. También criticó los recortes presupuestarios.
Se entreguen las directrices para poder avanzar desde la administración de su gobierno en torno a cómo vamos a mejorar la seguridad, la salud pública, la educación, entre otros. Así que yo estoy pidiendo cosas muy concretas. La primera es que se eche atrás el recorte que se efectuó en el presupuesto de los hospitales públicos de nuestro país, ya específicamente la situación que ocurre en el hospital de Valdivia con cerca de 2.200 millones de pesos, de que no correspondería. Hoy día la salud pública no necesita recortes, sino que muy por el contrario necesita ordenarse.
La senadora Gatica también apuntó a la prevención del cáncer de mamas, para lo que presentó un proyecto de acuerdo que busca ampliar la cobertura de las mamografías para las usuarias de FONASA, buscando acceso gratuito al examen desde los 40 años. Por su parte, el diputado ligado a la UDI, Omar Sabat, espera que el mensaje presidencial contenga anuncios en torno a proyectos de ley que impulsa su sector.
Bueno, esperamos que esta cuenta pública incorpore iniciativas que hemos estado impulsando desde hace meses y que hoy forman parte de las principales preocupaciones de los chilenos. Y hablamos de medidas como la fusión de ministerios para hacer un Estado mucho más eficiente, que se viene hablando de hace mucho tiempo, y además fortalecer la agenda de seguridad, que es clave, que fue también una promesa de campaña, avanzar en la sala cuna universal, la aprobación del proyecto de ley Escuelas Protegidas.
En materia de vivienda, Sabat apeló a un proyecto de ley que está empujando respecto al pie cero para la primera casa propia de jóvenes. El diputado independiente que integra la bancada de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, se inclinó por la seguridad y reactivación económica.
Siempre pasa lo mismo en todas las cuentas públicas. La oposición dice que está todo malo y los que son de gobierno dicen que está todo bueno. Yo tengo una expectativa un poco más pareja. Yo creo que todos pensamos de que queremos escuchar cosas en temas de seguridad y de empleo. Y lo que queremos es oportunidades laborales para nuestra gente y queremos andar en la calle de una forma segura. Y yo creo que en eso el camino, el gobierno lo ha hecho bien. Solamente que le falta comunicarlo mejor para que la gente tenga una expectativa que vamos avanzando en esa línea.
La radio también contactó a los diputados Leandro Kunzmann y Marco Silavaca, pero hasta el cierre de esta nota no respondieron los mensajes ni llamados.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
diputado Matías Fernández acusó falta de coordinación del gobierno en Los Ríos, asegurando que no se ha visto capacidad de las autoridades para llevar adelante temas importantes como vivienda y salud. En entrevista con la radio, el parlamentario hizo un balance de sus primeros meses en el Congreso, señalando que ha sido intenso por la cantidad de iniciativas que están en discusión en el Poder Legislativo, asociados principalmente al Plan de Reconstrucción Nacional que empuja el gobierno y que implica una serie de medidas económicas. El diputado Fernández es crítico respecto al plan, asegurando que el proyecto de ley busca dar garantías al gran empresariado por la invariabilidad tributaria. También acusó un recorte de cerca de $300 millones al Fondo Común Municipal y arremetió contra los recortes presupuestarios en educación y salud. Sobre su visión respecto al trabajo que han ejecutado las autoridades regionales, apuntó a una falta de coordinación, especialmente por parte de la delegación presidencial.
¿Qué es lo que yo veo? Primero, que una delegada regional que no está coordinando e intencionando las acciones que debe tomar el gobierno a nivel central, seremis quizás que todavía no están embebidos de lo que significa hacer seremi y hacerse cargo con su cartera a nivel central de los problemas regionales y delegando al resto de instituciones cuestiones que ellos deberían hacerse cargo. Entonces yo tengo una mala evaluación al momento de que no veo a las principales figuras que son representantes del presidente haciéndose cargo de problemas que tienen que resolverse a nivel central.
El militante del Frente Amplio también llamó al gobierno a revertir los recortes presupuestarios en salud, especialmente en el Hospital de Valdivia, donde habría una disminución de cerca de $2 mil millones, señalando que en cualquier región es complejo bajar recursos en salud, pero especialmente aquí en Los Ríos, considerando que el Hospital de Valdivia absorbe toda la demanda de alta complejidad.
Soy Don Carter y les traigo algo extraordinario. Este Cyber tienes hasta 40% de descuento adicional pagando con Mercado Pago en Mercado Libre. Mete la platita a tu cuenta y aprovecha.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado. La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi pon tu precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Bomberos de Panguipulli acusó aprovechamiento político de la municipalidad tras el grave accidente que sufrió un carro de la Sexta Compañía de Liquiñe. Fue durante la noche del miércoles cuando se registró el desbarrancamiento del carro de bomberos mientras acudía a un llamado que resultó ser falso. El vehículo cayó por una quebrada de 50 metros, dejando con lesiones de diversa consideración a los 5 voluntarios que iban a bordo. A días del accidente, el Cuerpo de Bomberos de Panguipulli emitió una declaración pública en la que rechazan el uso de la desgracia y el dolor para la figuración pública y atribución de gestiones falsas. En específico, apuntan contra la municipalidad de Panguipulli, encabezada por el alcalde Rodrigo Valdivia, desmintiendo que exista preocupación por parte del municipio y que no ha existido predisposición real para cooperar con las necesidades básicas y de infraestructura para los bomberos de la comuna. En conversación con la radio, el comandante de bomberos de Panguipulli, Jorge Sepúlveda, profundizó en la crítica, señalando que hay proyectos en los que tendría atribución la municipalidad que no han avanzado en cuarteles de la comuna. Incluso uno de ellos se vincula a la Sexta Compañía de Liquiñe.
Hace aproximadamente 2-3 años se viene hablando y conversando en relación a la reposición de la sala de máquinas de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos Panguipulli. Y también hay una disyuntiva ahí en la Sexta compañía afectada con este incidente el otro día del volcamiento de su unidad, a lo cual también hay un estancamiento ahí de que no hay avances en relación a una sala de máquina que también está en proyecto aquello. se tomó como un aprovechamiento político en el sentido de tratar de blanquear esta situación, ya que ha sido muy poco el apoyo por parte del municipio hacia los bomberos de la comuna de Panguipo.
El comandante añadió que esperan que las autoridades correspondientes muestren real voluntad para agilizar el desarrollo de proyectos que mejoren las condiciones de bomberos de Panguipulli. También indicó que mantendrán una postura firme para exigir los compromisos postergados por la administración comunal, defendiendo la seguridad de quienes arriesgan su vida por la comunidad.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
El gobernador Luis Cubertino reconoció un déficit de carros bomba en Panguipulli. La autoridad comprometió el apoyo para futuras adquisiciones. La falta de carros y las dificultades para nuevas compras mantienen en una compleja situación a los bomberos de esa comuna, más aún a raíz del accidente que se registró la semana pasada. Así lo reconoció el gobernador, quien admitió estar al tanto del problema que afecta a distintas compañías. La autoridad explicó que uno de los principales obstáculos radica en que tanto Panguipulli como Valdivia evaluaron la alternativa de adquirir carros usados, opción que actualmente no forma parte de las líneas priorizadas para este tipo de inversiones debido a criterios técnicos y costos de mantención. Según detalló, esta situación ha dificultado avanzar en proyectos que ya habían sido revisados a nivel regional. Cubertino indicó que actualmente en el marco del plan trianual para bomberos existe una cartera regional enfocada principalmente en la compra de carros de especialidad y equipamiento. No obstante, aseguró que buscará abordar el problema de la falta de nuevas unidades para Panguipulli.
Voy a conversar con el CORE para ver, ¿no es cierto?, pensando en una compra de carros que empareje la cancha en la región, para asumir, digamos, los reclamos que hay, aquellos que se sienten con desventaja frente a contar con los carros y poder orientar, ¿no es cierto?, las próximas compras a satisfacer esas necesidades.
Finalmente, Cubertino señaló que durante los últimos años existieron trabas administrativas y exigencias financieras que ralentizaron distintos procesos de compra de carros, situación que actualmente ya fue subsanada. A juicio de la autoridad, esto permitirá agilizar futuras compras y reducir los tiempos entre la aprobación de recursos y la llegada de nuevas unidades para bomberos.
Donde tú estás, Biobío está.
En Radiograma, cultura y espectáculos.
Un balance positivo respecto al Día del Patrimonio se realizó en la región por el aumento de actividades que abarcaron todas las comunas. El fin de semana estuvo marcado por las múltiples visitas a museos, charlas, talleres y recorridos por parques en torno al Día del Patrimonio. En el caso de la región fueron 149 las actividades que se inscribieron oficialmente en el Ministerio de las Culturas. Una de ellas fue el juicio contra el viejo pascuero por dejar mal estacionado su trineo frente a un cuartel de bomberos. El juicio se realizó en la Corte de Apelaciones de Valdivia y el representante de la Fiscalía fue nada más y nada menos que el Grinch, que intentó dejar preso a Papá Noel, pero no lo consiguió porque fue declarado inocente porque se presentaron pruebas falsas en su contra. También hubo una exposición de autos antiguos, incluso con una reliquia de 1921, funcionando y en perfecto estado. A eso se sumaron los múltiples museos en Valdivia y las demás comunas, visitas a parques y reservas, junto a talleres de artesanía o memoria histórica. Las personas valoraron las actividades.
Somos de Osorno. Y allá también estaban llegando estos vehículos de antigüedad. Lo bueno es que lo han mantenido bonito.
Sí, muy lindo acá. Sí, está bien para la juventud, es muy novedoso para ellos. Yo tuve el agrado de tener una de estas.
Todo bonito, precioso, cualquier auto de cualquier marca. Sobre todo el que me gusta a mí es el que está allá, el Ford Celeste.
No, todos los años disfrutando de toda esta maravilla, el Día del Patrimonio, en el cual todos nos esforzamos por traer y presentar a la comunidad nuestros vehículos que nos cuesta arreglarlos, ponerlos bonitos.
El Seremi de las Culturas, Hugo Ortiz de Filippi, destacó el aumento de actividades a nivel regional y la coordinación con los 12 municipios.
Creo que fue extraordinariamente positivo. Primero que todo por el número de actividades que tuvimos. Subimos de 77 a 150 y esa es una labor que corresponde al trabajo arduo del personal de la Seremía, fundamentalmente de la parte del patrimonio, y también de los alcaldes con los que nos comunicamos oportunamente, los incentivamos a trabajar y las respectivas comunas respondieron con creces.
Hasta el momento no se ha entregado la cantidad de personas que llegaron a participar de las actividades en general, aunque existían estimaciones puntuales. Por ejemplo, en la Corte de Apelaciones se reunieron cerca de 1.000 personas, en la Reserva Biológica Huilo Huilo solo el sábado llegaron 2.000 personas y en el Torreón Los Canelos de Valdivia en una jornada llegaron al menos 150 personas. Hoy se espera el balance general.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Cielo nublado se proyectan para toda esta jornada de 1 de junio en la región de Los Ríos. En Valdivia se anuncia una máxima de 16 grados, 14 en la comuna de Corral, 16 en la Unión y Río Bueno. Hacia la precordillera, en Futrono y Lago Ranco, el termómetro llegaría a los 14 grados. Uno más, 15 de máxima se proyectan en Paillaco y Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli, el termómetro alcanzaría los 14 grados de máxima, 13 se anuncian para Neltume, Choshuenco y Puerto Fuerte. En Lanco, Mariquín y Máfila, el termómetro alcanzaría los 16 grados. Exactamente 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiograma en esta jornada. La invitación es a seguir junto a la radio. En breve llega el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Aprovecha el Cyber Claro con hasta 70% de descuento en clarochile.cl. Fotón Camiones, potencia que redefine.